L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera celebrarà per quart any les jornades Viure sense tabac, Viure sin tabaco, sin humo, sense fum. Un esdeveniment dirigit a professionals sanitaris i obert al públic que comptarà amb experts nacionals en tabaquisme i addiccions. Les jornades per viure sense l'hàbit del tabac començaran demà, dijous 17 d'octubre, a la tarda, a la sala d'actes de l'Hospital de Camp Misses, de 4 a 8 del vespre, amb la xerrada del doctor Carlos Rábade. Ell és coordinador de tabaquisme de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, CEPAR, pneumòleg de l'Hospital Clínic de Santiago de Compostela, sobre deshabituació tabàquica i noves formes de consum. El divendres i el dissabte hi haurà més xerrades. Podeu consultar a les nostres xarxes el cartell de les diverses ponències, de les diverses conferències i taules rodones que hi ha. I en volem fer una petita prèvia amb Nana López. Ella és una de les impulsores d'aquesta jornada de l'equip de deshabituació tabàquica del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany. Molt bon dia, Anna.
Hola, buenos días.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Tabaquisme, aquesta malaltia, aquest hàbit que apareix, que no hi ha manera d'erradicar. Què diuen els números? Fumem menys que fa uns anys? Encara fumem massa?
Ojalá fumáramos menos. Buenos días a todos los radioyentes. Pues la realidad es que el consumo de tabaco está aumentando, y no solo el consumo de tabaco en sentido clásico, como lo conocíamos los que ya tenemos unos cuantos años y empezamos a trabajar en tabaquismo ya desde el siglo pasado, como es mi caso, que llevo aquí en el área de salud desde el año 96. Ahora tenemos un gran reto con las nuevas formas de consumo. ¿Y esto qué es? Los vapers. Si preguntamos a cualquier chaval, a cualquier adolescente de aquí, de nuestro entorno, de los institutos de la isla, todos tienen clarísimo que es el vapor, quién lo consume, que en su clase está ahí. Y ese es un gran reto para nosotros, saber por lo menos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es lo que tenemos ya encima. Además del consumo de vapers, tenemos un auge tremendo con el consumo de tabaco de liar, tabaco solo o tabaco aderezado, como dicen mis pacientes, ¿no? Que ahora estamos viendo muchísimo consumo dual de tabaco y cannabis. Y esto es una realidad. Lo primero que tenemos que hacer es conocer, ¿no?, en qué punto estamos, y por eso nos gusta que, bueno, pues que vengan los mejores, ¿no? Si puede ser a darnos formación y sensibilizarnos a los profesionales sanitarios del área de salud, pero también a los profesionales del mundo de la educación, a los trabajadores sociales, a los educadores sociales, porque probablemente estas personas van a ser agentes de salud en su ámbito de trabajo, en su comunidad respectiva, y es fundamental que ellos estén bien formados e informados de esta realidad que tenemos.
Hay una percepción falsa de, no diría de salud, pero de menos riesgo con estos nuevos consumos, pues, de vapers, de cigarrillos electrónicos y de tabaco de liar. A mí me sorprende a veces. Mire, yo te tengo que confesar, Ana, que yo soy fumador aún. Y a veces me piden algún cigarrillo y cuando ven que es que no es de liar, dicen, uy, no, como si el tabaco que ellos llaman industrial fuera mucho más malo que el de liar.
Pues efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Ahí ha hecho un trabajo buenísimo de marketing el que quería introducir esa forma de consumo, ¿no?, del tabaco de liar, y todos hemos oído alguna vez, lo malo es lo que le añaden, esa salsa de tabaco. No, la sustancia adictiva es el tabaco, es la planta. Y lo mismo pasa también con el cannabis, ¿no? Dicen, no, es que yo tengo una plantita en casa, la crío, le cojo cariño, luego la cuelgo, la dejo secar, la pico, y parece que estemos tomando ensalada, ¿no? Es como que hemos perdido...
Própolis, parece que tomen própolis.
Ese miedo, ¿no? Bueno, ese desconocimiento. Pero ya digo, detrás, como bien dices, hay un lobby muy potente que se ha encargado de hacer su campaña de marketing a la perfección. Ojalá yo fuera capaz en este ratito en radio de vender salud y de vender vida libre. Las jornadas son vivir sin tabaco, vivir libre, ¿no? Ponemos el énfasis en la vida, porque me decías hace un momento, yo todavía soy fumador. Y a casi todos los fumadores o los que han sido fumadores en alguna etapa de su vida, lo que más les agobiaba cuando tomaron la decisión era esa pérdida de libertad. Yo no decido, es el cigarro el que decide a qué hora me levanto, cuándo hago la pausa en el trabajo, porque dependo de él, ¿no? Y la libertad es uno de los valores que todos queremos y a los que todos aspiramos en la vida.
Hablando de énfasis de estas jornadas, ¿qué aspectos se van a debatir? ¿Qué aspectos se va a poner el foco en? Supongo que métodos de deshabituación, pero también entiendo las consecuencias normalmente fatales que tiene el consumo.
Pues nos gustaría que sirviesen para dar una visión global. El viernes por la mañana, el viernes 18, va a haber una mesa multidisciplinar titulada Repercusiones biopsicosociales del consumo del tabaco cannabis. Porque el consumo no va a tener solo consecuencias biológicas, ¿no? Pues que tenga un cáncer, o que me dé un infarto, o un enfisema, eso ya lo sabemos todos, lo pone en la cajetilla, o sea que no estamos descubriendo, sino también esas consecuencias psicológicas del consumo, que a lo mejor no las tenemos tan claras, ¿no? Esos brotes psicóticos, esos problemas de ansiedad, de depresión, esos primeros episodios y ese debut de patología psiquiátrica grave, de eso también vamos a hablar, de esas consecuencias psiquiátricas. Y también las consecuencias sociales y legales. En la mesa va a haber un neumólogo que va a hablar de consecuencias biológicas del consumo de tabaco, también un doctor en psicología que hablará sobre adicciones, sobre cannabis, sobre estrategias de regulación, también una psiquiatra para hablarnos de las repercusiones psiquiátricas y la fiscal de menores de Ibiza también va a participar para hablarnos de las repercusiones judiciales del consumo. Parece que sea algo inofensivo, que sea, bueno, que nunca pasa nada, que estamos hablando de una plantita, y esto tiene repercusiones, y es importante conocerlos, ¿no? Y también ver la experiencia que van a compartir las personas del grupo de apoyo Vivir sin Tabaco, que se reúnen todas las semanas en el Centro de Salud de San Antonio, y lo mismo que aprendieron a fumar en grupo, están dejando y aprendiendo a vivir sin tabaco también en grupo. Ellos compartirán su vivencia, su experiencia y cómo les está yendo.
Hablabas de las fotografías de las cajetillas. Parece que nos hemos vuelto absolutamente ya insensibles, que ya pues las hemos incorporado como una fotografía más. ¿Qué iniciativas, qué estrategias crees que se debería llevar a cabo? Normalmente dicen el bolsillo. El bolsillo es lo que más, si no entienden que el tabaco te mata, si no entendemos que el tabaco nos mata, el bolsillo es lo que más, digamos, apunta a las personas. ¿Estás de acuerdo?
Desde luego no se soluciona todo desde el punto de vista sanitario. De hecho, los sanitarios, que a veces nos creemos el ombligo del mundo, y yo soy sanitaria, solo tenemos el resultado en final de la salud de una población, depende solo el 10% de los sanitarios. Entonces esto es algo mucho más grande, en el que distintos actores tienen que tomar decisiones. Desde luego la parte de legislar, la parte de formación y la parte de sensibilización social, porque la mayoría de los cambios en las sociedades son por presión popular, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que estamos ante una verdadera epidemia, un problema de salud pública. Todos sabemos lo que es la pandemia, ¿no? Ahora que lamentablemente hemos vivido recientemente todos una pandemia, pues esto es la nueva pandemia y ya está aquí. Lo que pasa que todavía no nos hemos dado cuenta. Cuanto más tiempo pase sin que hagamos nada, ya digo, a todos los niveles, pues más graves van a ser las consecuencias, porque ya, como nos va a hablar el doctor en psicología Francisco David Lorenzo, el consumo va a tener repercusiones neurológicas. Entonces, esos cerebros que están consumiendo y que son adolescentes, pues lo dejarán. Yo confío en ello, en que puedan vivir libres, pero probablemente ya tengan daño. Por eso es tan importante esta visión multidisciplinar. Uh-huh. Esto no es un problema solo del ámbito sanitario, que nos interesa a los sanitarios, debiera interesarnos a todos.
Hay una, diríamos, un porcentaje de fumadores que lo son, pues, empujados a lo mejor, pues, socialmente. No sé hasta qué punto esta iniciativa de la Unión Europea, esta directiva que se quiere imponer de que todas las terrazas en Europa sean libres de tabaco, es un buen paso hacia, pues, diríamos, limitar diríamos, esos espacios, como decías antes, de falsa libertad.
Sí, bueno, lo hemos ido viendo, ¿no? Cómo ha ido cambiando el marco normativo. Cuando yo empecé a trabajar en el sector sanitario, en el siglo pasado, en el año 94, se fumaba en las plantas de los hospitales, estaba permitido, y no había ningún problema en ello. A medida que ha ido evolucionando y que nos hemos ido dando cuenta de la barbaridad que esto era, han ido apareciendo espacios libres de humo, ¿no? Y cuantos más espacios haya libres de humo, pues mejor, porque tenemos que proteger a la persona que ha elegido libremente vivir sin humo y no tenemos que exponerla a un tóxico que ha elegido que no quiere que forme parte de su vida, ¿no? No sé si solo la normativa, solo legislar, solo prohibir, eso no funciona y lo sabemos todos. Hay que hacer un abordaje integral y desde distintos ámbitos y disciplinas.
Yo, por ejemplo, como decíamos, mi ejemplo mismo, sigo siendo fumador. No diríamos que soy un fumador de, diría, bueno, sí, soy fumador. En fin, en cualquier caso, aquella estadística, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a padecer un cáncer a lo largo de nuestra vida, y el tabaco está relacionado con un tan por ciento, diríamos, alucinante, abrumador de los cánceres que hay, ¿no? Que padecemos.
Esa es una realidad, pero solo desde el miedo, solo por decir, vas a tener un cáncer, nadie deja, eso genera más resistencias. La
Ah, sí,
elección de
¿eh?
dejar de fumar tiene que ser una elección libre. Todo lo que nos prohíben, lo que nos asustan, bueno, funciona un ratito. Eso hacen en la Dirección General de Tráfico, ¿no? Antes de la operación salida de Navidad nos ponen unas imágenes horrorosas y saben que el efecto de esa campaña va a durar poquitos días, bueno, como la operación salida. Pero para una realidad como es el tabaquismo, solo el miedo. Si solo fuera el miedo, ya lo habrías dejado. Puf, hace un montón, ¿no? Pero el miedo solo no funciona. No fumamos porque queremos, fumamos porque sentimos. Y hemos ido vinculando a lo largo de los años muchísimas emociones con el tabaco, ¿no? Entonces tenemos que analizar qué es lo que hay detrás. Una compañera que trabaja conmigo dice que detrás de cada cigarrillo hay dolor, mucho dolor. Pues quizá en vez de políticas solo punitivas o de censura o de castigo, haya que ver y analizar a esas personas que están sufriendo, ¿no? Detrás de esos cigarrillos y ayudarlas pues a salir del sufrimiento y a encontrar vida, vida libre de adicción.
O sea que diríamos, la sombra del cáncer, la amenaza del cáncer, o de ictus, o de infartos, o de la impotencia sexual, lo que sea, no acaba, paradójicamente no acaba de ayudar. Ya para acabar, ¿qué herramientas disponéis de la salud pública aquí en Baleares y más concretamente en Las Pitiusas para alguien que quiera hacer el paso de dejar de fumar, pueda hacerlo? No sé si hay, es una estrategia combinada de fármacos, terapéuticas. Cuéntanos, por favor.
Bueno, la persona fumadora que decida que quiere dejar de fumar, lo primero hay que felicitarla, animarla a mantenerse en esa decisión y empoderarle, hacerle sentir que es capaz de vivir libre, ¿no? Si él solo no puede, si ella sola no puede, pues que pida ayuda, acompañamiento. Muchas veces las personas dicen, no, yo prefiero solo, yo quiero solo. Es como un signo de debilidad, de pedir acompañamiento, pedir ayuda. Si solo no ha funcionado, pues igual tenemos que buscar otra estrategia. Los médicos de familia, las enfermeras familiares y comunitarias pueden ayudar, acompañar a las personas en el proceso de dejar de fumar, que como bien sabemos es un proceso. A veces uno toma la decisión, abandona al día siguiente y ya vive libre de humo para toda la vida. Pero por desgracia, dentro de ese proceso otras personas dejan de fumar, algunas tienen recaídas. Por eso no hay que sentirse mal. La recaída forma parte del proceso de dejar de fumar. Los profesionales de atención primaria pueden ser una ayuda excelente. En el centro de salud en el que yo trabajo, en el Centro de Salud de San Antonio, en Ibiza, Hay un grupo de personas que se reúnen todas las semanas y dejan de fumar en grupo, comparten sus vivencias, sus experiencias, eso acompañado de la visita individual por un profesional sanitario. Y si es necesario, pues se prescriben fármacos que para eso están como herramienta terapéutica. Y sobre todo, poner el foco en vivir, en prescribir estilos de vida saludable, en incorporar en nuestra vida ejercicio físico, hidratación con agua, alimentación saludable. Si lleno mi vida de cosas buenas, el tabaco irá saliendo, el tabaco me va a sobrar.
Doncs mira, ens quedem amb aquesta reflexió, amb aquesta exhortació d'una professional que porta molts anys dedicant-se en la deshabituació tabàquica, i és Nana López, una de les impulsores d'aquesta jornada, d'aquestes jornades doncs, contra doncs, el tabaquisme, que comencen demà a Can Misses. Teniu el programa doncs, a les nostres xarxes i seran fins dissabte, són obertes al públic en general, per tant, podeu aprofitar per anar-hi. Dime, Anna.
Nada, lo único para terminar, hay un QR para la inscripción, pero la entrada es abierta. Todo el que sienta que quiera ir a la entrada puede inscribirse. Es en el Hospital Camises, en el salón de actos, por la entrada principal. Y empezamos mañana a las 4 de la tarde.
Muchísimas gracias, Ana, doctora. Gracias, muy buen día.
Venga, buen día. Gracias a todos.